Muy bien, 23 minutos, ya pasamos de la hora 19. Le vamos a dar las muy buenas tardes, la bienvenida a Enzo Ordeig, actor y cantante, integrante de la banda Ni Locos y parte del staff, de Disney Junior. Bueno, Enzo, muy buenas tardes, muchas gracias por estos minutos, bienvenido a nuestro living virtual aquí en Norte Grande, en la radio pública. ¿Cómo estás?
Gracias, Mauro, a toda la audiencia. Y bueno, saludarlos en este día particular tan, tan importante, ¿no? Celebrar las infancias de todo el país, que eso es lo más lindo que tiene esto, la Radio Nacional, de poder saludar a cada rincón de nuestra querida Argentina, a todos los niños y a las niñas. Y bueno, con un regalo que les traigo, un regalo para compartir, que no lo hice yo solo, que lo hicimos con un grupo maravilloso de artistas. Bueno, qué decir de la persona que canta ahí en primer plano, que es nada más y nada menos que nuestro querido Nahuel Penici. Así que un regalo muy lindo, que lo produjo también Marcelo Predacino, que es el productor musical de Abel Pintos, entre otras cosas que hace, de la mano de Sandra Jutkach, que es quien está haciendo toda la comunicación y todo esto para Radio Nacional. Así que con un montón de artistas hermosos, desde Cantando con Adriana, desde Valeria Donati, de Los Raviolis y de Semillita, de Coté, Mecache Rock, y bueno, y yo representando a Ni Locos también, muy, muy orgullosos de esto que hicimos, es que se vengan los chicos.
Exactamente, Enzo. Y bueno, en este caso, bueno, también trayendo a colación la pregunta anterior que nos había hecho nuestra compañera Claudia Eslava, ¿qué juegos o qué actividades o qué jugabas vos cuando eras chico?
Bueno, la escondida es un clásico. La escondida, no sé si lo dijeron, pero la escondida es un clásico. Y no, yo soy de Comodoro Rivadavia, Sur, Chubut, y como el barrio era un barrio muy tranquilo, el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia, se podía andar en bici por las calles incluso, cosa que hoy ya, digo, por ahí se perdió un poco, pero era andar en bici por toda la ciudad, y bueno, eso. Y también había muchos terrenos baldíos, hacíamos muchos refugios en los terrenos baldíos. Era algo que se usaba mucho, no sé si era algo que estaba en ese momento, era como una locura, pero armábamos unos refugios increíbles entre plantas y cosas. Y esas eran como las diversiones. Y armábamos también unos carros de rulemanes, que hacíamos cosas locas en esos baldíos, armábamos unas pistas con esos carros y nos empujábamos adentro de unos carros que armábamos con mis compañeros y amigos de ahí del barrio.
Qué lindo, realmente. Hola, Enzo, bienvenido.
¿Cómo te va,
a
Claudia?
Grande. Muy bien. Gracias. Además, aprovechar el momento para desearte un feliz cumpleaños. Hoy estás con
muchas gracias.
Más de vida.
Sí, una vueltita más, bueno, al sol, nada más y nada menos que 42 años.
Claro, bueno, igual no hacía falta que digas la edad, parece que es mucho menos igual.
Bueno, gracias.
Enzo, sí. Justamente, bueno, este clásico, ¿sí?, que han preparado, sí, que han hecho con tanto amor, lo hemos estado escuchando, realmente es un clásico de no sé, 60, 70, ayúdame con eso porque...
Sí, la verdad es que, no sé, desconozco de qué, uh-huh, de qué época es puntualmente. Inchausti es el autor, sí. Y es una canción muy clásica, sí, la hemos cantado. Yo, en mi infancia la transcurrió en los años 80, claramente, soy nacido en el 79, y es una canción que ya sonaba cuando yo era chico, y la recuerdo con mucho cariño, la cantábamos en la escuela, digo, los actos de la escuela se cantaba, y no pierde vigencia, es una canción que, nada, de una simpleza y de una belleza que sigue intacta, ¿no? Es como María Elena Walsh, esas cosas que no pierden vigencia.
Sí, tal cual. Te lo preguntaba porque creo que todos los que estamos aquí en este living virtual del Arte Grande la hemos cantado, ¿sí? Y bueno, y tenemos una gran variedad de edades. Ahora, las infancias, sí. Bueno, Dani por ahí, un compañero decía, bueno, yo jugaba al trompo, vos jugabas a las escondidas, andabas mucho en bici. ¿Ha cambiado, han cambiado las infancias con respecto a las de ahora? Contanos acerca sí. de esto.
Sí, yo creo que han cambiado mucho porque se nos ha colado mucho el uso de la tecnología, ¿no? Y creo que ha abierto un montón de posibilidades, ha sido una ventana al mundo desde ya, el uso de la tecnología, incluso en la pandemia nos ha servido, nos ha ayudado, nos sigue sirviendo como para poder crear lazos. Pero sí me parece que, por ejemplo, en este momento soy padrino de un concurso literario infantil que se llama Cazacuentos, que es un concurso, aprovecho para decirlo, un concurso abierto para todos los niños y niñas del país, de 7 a 12 años. La temática es soy valiente, tengo miedo, y pueden entrar a la página de Cazacuentos o Vivamos Cultura y enterarse de las bases. Y esto que me decís, si ha cambiado un poco la época, y sí, ha cambiado, los niños por ahí no están tan cerca de los libros o de la escritura como estábamos por ahí, un poco más nosotros, y más atrás incluso mis padres, más empapados de la literatura, ¿no? Como que se fue como perdiendo tal vez un poco eso. Si bien yo creo que la lectura hacia los niños, hacia las infancias, está en los hogares, uno les lee todavía cuando van a dormir, esa lectura de cuando uno va a dormir al niño o a la niña está, pero acercarlos a la literatura, acercarlos a que puedan leer un libro en vez de mirar un juego, un videojuego en una pantalla, me parece que es mucho más interesante. En ese sentido yo creo que sí, que ha cambiado mucho la época, y que es una tarea que nosotros como adultos tenemos que apuntalar, acompañar, incentivar, que la lectura no es tediosa, no es aburrida, no dispara a un universo, no abre un mundo. Me parece que nada, hay autores maravillosos. No sé si estoy bien orientado, pero Gustavo Roldán, no sé si le suena a Gustavo Roldán, creo que El Chaco, de Resistencia, no sé si está alguien presente acá de Resistencia, pero...
Por ahí anda Silvita. Uh-huh.
Sí, claro, sus cuentos del monte chaqueño, o no sé, Silvia Schuger, hay autores que proponen un universo exquisito para los chicos, que creo que es mucho más interesante poder acercarlos a una literatura de ese tipo y despegarlos un poco de la tablet, del teléfono, ¿no? Hay que hacer ese trabajo.
Sí, tal cual, y creo que, bueno, es exclusivamente nuestra responsabilidad, ¿no? De eso
sin depende duda.
Esta situación. Enzo, estuve googleando, 1969 fue el lanzamiento de El que se vengan los chicos.
Mirá vos.
Y qué increíble reversionarlo y traerlo al 2021. ¿Cómo surgió? ¿Por qué eligieron esta pieza musical?
Mira, lo está coordinando Radio Nacional, digamos, es un clásico y creo que tuvieron el tino de elegir a Nahuel como esa voz tan particular que tiene, ese timbre de voz tan maravilloso, y de acercarnos a nosotros, que somos artistas. Nahuel no es un artista de las infancias, digo, no es que su trabajo, su obra está dirigida a las infancias, pero claramente, bueno, nos convocaron a un montón de artistas para acompañarlo, y la verdad que quedó algo súper hermoso. Hay una agrupación, Sin Cordones, que también está, que me había faltado nombrar, Sin Cordones, desde Ushuaia, cantando, en el medio de la nieve, cantando la canción. O sea, la verdad que unirse en el medio de todo esto que nos está pasando, como humanidad, unirse a través de una canción, es maravilloso. Y compartir a la distancia, aunque sea, la verdad que es impagable. Y creo que está bueno el mensaje que da la canción, y está bueno lo que se ve en el video también. Los invito a verlo en YouTube porque ya está el video para ver en Radio Nacional, lo pueden encontrar.
Enzo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Daniel Flores de Radio Nacional Jujuy te saluda.
¿Cómo te va, Daniel?
Bien, bien, espero que vos también. Y bueno, a ver, consultarte en realidad, porque hace rato escuchábamos también la canción, es todo un gran trabajo, pero te quería consultar justamente por tu trabajo, ¿no? Porque es un trabajo bastante particular, trabajar para los chicos, ¿no? Que por ahí tenemos casi la misma edad, y es esa idea, ¿no? También de qué sé yo, de ser, de seguir siendo chico, debe ser lindo. Te contaba, a ver, ¿qué nos podés contar de eso? Yo, por ejemplo, yo de chico jugaba a relatar los partidos y ahora lo hago y es mi profesión. Y tu profesión es seguir estando de los chicos, es muy, muy lindo eso. Quizás sí. Todos lo hubieran gustado hacerlo.
Mirá, te cuento cómo empecé un poco. En Comodoro Rivadavia mi abuela tenía un local a la calle y donde lo alquilaba un profesor de música. Un profesor de música que era multiinstrumentista, que se llamaba Pablo Kusselman, y yo iba a visitar a mi abuela y miraba por la ventana y veía bandas tocando un trombón, un saxofón, veía gente con los atriles estudiando partituras, y eso ya me fascinó. Empecé por la música, entré por ahí a estudiar audioperceptiva, lectura musical con la flauta dulce, después me pasé al saxofón, formamos una orquesta de niños allá por 1990, donde recorríamos las escuelas, recorríamos los barrios, era hermoso lo que hacíamos con eso, y después entré a la escuela de arte, ya en el secundario, una escuela de arte de allá de Comodoro Rivadavia, y tenía dibujo, pintura, grabado, escultura, teatro, y ahí me apasioné por el teatro, y me di cuenta que lo mío era pararme arriba del escenario, o sea, era un lugar en el que sentía que podía comunicarme, ¿no? ¿No? Que podía expresarme yo, y bueno, nada, no sé, fue natural, digo, una cosa fue llevando la otra. Y después me vine a estudiar a Buenos Aires, terminé el Conservatorio Nacional de Arte Dramático acá en Buenos Aires, y ya después empecé a trabajar, digamos, o sea, fue muchos años de formación, digo, pero después hay algo del oficio, ¿no? Que va, un oficio va encadenándose con otro. ¿Y por qué lo de las infancias? Porque hay algo, yo creo que no sé si es como, no sé si es natural o si hay algo que es una predisposición. Dentro del oficio del actor, hice mucho clown y tengo como una cierta eso, predisposición para el humor o para el clown. Entonces hay algo de ese mundo, de ese universo, que se arrima mucho al mundo de los niños. Y entonces, que es una puerta de entrada, ¿no? El humor es una puerta de entrada muy linda. Y los trabajos que se me fueron abriendo fueron esos, el Teatro Negro de Praga, el Junior Express, y así se fue dando, no sé. Y después terminé formando la banda Ni Locos, y del que soy cantante y compositor, como un poco natural.
Enzo, ¿cómo te va? Norma Vergara, acá de Radio Nacional Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Mi nena, hola. Quedó sin nada. A ver, ¿cómo le decís? Hola.
Natalia.
Hola, Natalia.
Hola, ¿cómo te llamás?
¿Dónde está
Morena.
Natalia?
Hola, Morena.
Te miró toda la hora en el celular y decía, no, tiene barbas, me dice. Pero creo que cuando se hace las cosas con amor, traspasa eso, ¿no?
Mirá, le muestro a Morena. Ahí estoy, sin barba.
¿Dónde está Natalia? Es el regalo más lindo que nos pudieron dar en esta tarde, en este norte grande, de tenerte y de que nos puedas hablar de esto, ¿no? De algo que creo que no se termina de salir de nosotros a pesar de los años, porque creo que uno sigue, en el fondo sigue siendo niño y sigue disfrutando de esas cosas maravillosas que nos traen ellos a través de la tele, a través de los videos. Así que felicitarte por esto.
Gracias.
Y allá de eso también traía esto para que aquellos chicos que nos están escuchando, porque la radio sí tiene esa magia especial, ¿sí?, puedan identificarte aún más, ¿no?, de lo que vos decías, del Junior Express y ese ¿dónde está Natalio? Bueno, contanos un poquito acerca de ese personaje también, ¿no? Muy divertido.
Ese personaje, bueno, nada, fue una etapa de varios castings a los que fui... los que fui atravesando y pasando a lo largo del tiempo, fueron tres pruebas de selección, y la última ya hicimos el casting con Diego Topa, que teníamos que hacer una escena puntual. Yo hice el casting para el personaje de Francis y para el de Natalio. Finalmente me eligieron para el de Natalio, no sé si porque hay algo, viste, de la impronta del personaje, que esa cosa, yo soy un poco alto, mido 1,82 m, flaco, y algo de la fisonomía y algo también de la expresión, seguramente del ritmo, que lo asociaron y dijeron, este puede ser el luthier del monorriel. Y después hubo un mes entero en el que trabajamos en la construcción propiamente del personaje con el director. No fue algo que salimos a grabar improvisadamente del día uno, ¿no? Nos metimos a trabajar un mes y medio, creo, intenso, en el que se trabajó, cada uno trabajó su rol, su personaje, y llegamos al día de grabación, del comienzo de las grabaciones, ya con el personaje bastante delineado. Cómo reacciona, cómo habla, cómo se mueve, qué ritmo tiene, todas esas cosas. Las características más fija ya, ¿no? Pero fue un laburo muy intenso, porque además lo que tenía interesante Junior Express como actor era que tenía un abanico muy grande de cosas en las que uno se podía expresar, digo, y tenía muchos lugares, desde grabar las canciones en un estudio de grabación cantando, desde hacer la coreografía, desde pararse arriba de un escenario y bailar y cantar para los chicos, o de grabar la serie de televisión. Tenía todo ese espectro de cosas. Entonces era, la verdad, muy, muy enriquecedor.
Así es, Enzo. Mauro Molina de vuelta aquí en Radio Nacional Formosa. Yo la verdad que tengo mucha, digamos, curiosidad de cómo fue, digamos, la participación de los niños, o por así decirlo, el humor, o estos programas educativos que se vienen realizando, obviamente vos lo venís hace mucho tiempo. ¿Cuál es, digamos, el sentimiento que te arraiga, digamos, justamente para hacer esta labor que estás cumpliendo actualmente? Si podés contarnos tus inicios, o qué, digamos, cuál fue lo que te atrapó, digamos, por así decirlo, para desempeñarte así.
Como te decía antes, un poco les contaba algo natural de la predisposición de uno o de cierta empatía con determinadas cosas, determinados materiales, ¿no?, que tienen que ver con el humor, o eso me acercó un poco a determinadas cosas, obras de teatro en las que por ahí estaban dirigidas a los niños, y eso fue creando un camino, digamos, natural. No es que yo decidí hacer cosas para chicos, sino que una cosa fue llevando a la otra, y de repente me encontré siendo padre un día cuando nació mi hija, y eso también terminó de formar esto, ¿no? Como que creo que la llegada de mi hija, si bien yo venía haciendo determinadas cosas, terminó de redondear, porque yo las canciones que compongo se las empecé a componer a ella. Entonces, después vino la banda, no es que yo tenía la banda infantil previa, ¿no? La banda vino después, y Locos surgió en la puerta de entrada del jardín de mi hija. Con otros padres nos miramos y dijimos, vamos a traer unas canciones, y así fue que surgió el proyecto musical. Pero es como que, por eso digo que las cosas son como más naturales, no son forzadas, ¿no? O sea, va llevándote un poco el azar, el destino, no sé bien cómo es, pero o la predisposición que uno tiene para determinadas cosas. Y yo me siento muy cómodo también, siento que es un lenguaje que me sienta bien, y que tengo una buena llegada, una buena comunicación con el público infantil. No es algo que siento forzado, no es algo que siento les hablo como si les hablara en el living de mi casa. Entonces, me pasa que eso me parece que llega, que hay que perder un poco esa cosa de... Creo que existía una forma muy aniñada de dirigirse hacia los niños antes, hacia las niñas. Eso se perdió, por suerte. Lo estamos perdiendo nosotros como generación, ¿no? Adultos. La estamos perdiendo, por suerte, porque había una cosa de hablar en diminutivo, de hablarle como... ¿no? Bueno, esas cosas se perdieron. Se están hablando... No sé, existen cosas muy valiosas como la ESI, que son como, ¿no?, de hablar de cosas que ponen en valor las elecciones de los niños y las niñas de hoy, cómo se autopercibe un niño, cómo se valorizan sus sentimientos, sus emociones, que no es solamente darles dos juguetes para que jueguen y listo, sino como que son un ser que están descubriendo el mundo, están aprendiendo un montón de cosas y están formándose, y son los cimientos para un montón de cosas de la primera infancia, ¿no? Entonces, parece que todo eso, por ahí hemos podido recoger el guante de gente muy valiosa como Mariana Walsh, como Hugo Midón, a quien recomiendo siempre que puedo. Hugo Midón tiene una obra que hoy, como adultos, la ponen hoy y se quedan con la boca abierta porque es increíble las cosas que dice. Hay un tema que lo recomiendo, si lo pueden poner, Yo no me arreglo solito, dice la canción. Y es una milonga, eso también tiene mucho valor, tiene una milonga, ¿no? De fondo se escucha una milonga y está diciendo yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar. Me lo digo y perdón, me emociona decirlo porque es, realmente lo digo, es, hay que valorizar mucho esas cosas.
Sí, totalmente. Bueno, nos emocionamos todos con vos realmente. Y iba a preguntarte, ¿es difícil llegar hoy a los chicos, a los niños? Y otra cosa, los niños nos sorprenden, digo, las infancias, porque cada vez requieren más información, muy al contrario de lo que se pensaba antes, que de alguna manera vos lo decías como que se subestimaba, se lo minimizaba, se lo trataba como no sé... Todo chiquitito, así en diminutivo, y hoy por hoy nos preguntan y nos hablan acerca de temas, por ejemplo, homosexualidad con una naturalidad que a veces nos sorprende, y a veces no sabemos nosotros, como adultos, contestar a todas esas preguntas y esas dudas que tienen, ¿no?
Yo creo que nosotros como adultos no tenemos por qué tener todas las respuestas. Está bien igual no tenerlas a veces, o sea, y permitirnos no tenerlas, dudar... Me parece que eso, tenemos derecho también a no tener esas respuestas a veces. No ser esa cosa tan omnipresente o omnipotente, quiero decir, como decir, las sé todas. No las sé todas. Y voy a intentar bucear en esto que me estás preguntando, porque como no lo sé... y me estás arrimando un universo que yo desconozco, voy a tratar de arrimarme a eso que me estás proponiendo, ¿no? Esto con mi hija me pasa mucho, que sí, pregunta cosas así, pero también hay una apertura a nivel social, digo, las mujeres también hay que reivindicar la lucha femenina en esta actualidad, creo que han dado un paso gigante y son la revolución del momento. Desde ya, para mí la mujer hoy es la revolución que hay que acompañar, porque de verdad hemos vivido durante muchos años en una sociedad muy machista, y yo tengo una nena a la que quiero que el día de mañana la respeten, y bueno, qué sé yo, es, hay que, no sé, perdón, lo que pasa es que es un tema muy delicado eso. Toca una fibra que tal vez como sociedad nos tenemos que preguntar muchas cosas todavía. Si bien dimos pasos muy grandes, hay que seguir acompañando y hay que hablarles con la verdad. No hay que ocultar, no hay que decir una cosa por otra, no hay que tapar el bosque con, viste, el árbol no tapa el bosque. Si preguntan es porque necesitan saber eso que están preguntando, y bueno, vamos con todo. para ayudarlos a que crezcan con eso. Son mucho más inteligentes que nosotros. ¿Qué va a pasar?
Justamente eso iba a acotar. Yo creo que algo no ha cambiado. Creo que tenemos mucho que aprender nosotros de los niños. Y sí. Qué bueno, y esto traigo a colación con algo que decía Dani, que te preguntaba, qué bueno esto de poder seguir de alguna manera siendo niño, ¿no? Con el trabajo, con el laburo que haces, con sí. ponerte, digamos, a la altura de los bajitos, ¿sí? Realmente. Mm. Y mira, hoy es el cumpleaños también, además de ser tu cumpleaños, de Carlitos Balá. También, que
es verdad, es verdad. Sí. Es verdad, gran personaje, gran artista, sin duda, un genio. A quien le mandamos un abrazo gigante porque es un referente indiscutido. Y también cumpliría años, que siempre me acuerdo de él, Fidel Castro cumpliría un 13 de agosto. Me acuerdo siempre porque, no sé por qué, pero siempre me acuerdo de que cumplo en la fecha también de Fidel Castro.
Sí, señor, sí.
Bueno, las infancias, qué mundo maravilloso. No sé, pensar que nosotros fuimos eso también, ¿no? O sea, fuimos esos niñitos que también absorbimos ese mundo. Por eso tenemos que ser muy respetuosos de las infancias porque. Y señalar cuando hay algún hecho de violencia, o sea, cuando se pisotea esas infancias, digo, que están vulneradas en muchos casos, hay que poder acompañarlos, y más en este contexto de pandemia, que la desigualdad se ha marcado mucho. Yo creo que la pandemia nos ha puesto de cara a una desigualdad muy fuerte. De que no todos tenemos las mismas posibilidades, y esto de la tecnología que preguntabas antes, bueno, el uso de la tecnología ha sido una ventana, no hay que dejar de valorarla, pero no todos la pudimos tener. También eso también hay que decirlo, ni todas ni todos la pudimos tener. Entonces, bueno, así como también está bueno poder leer un libro y sacarlos de la tablet, hay algunos que necesitan la tablet, ¿viste? Necesitan el teléfono, necesitan la tablet para poder estar conectados. Y hoy, estamos en 2021, es una herramienta que deberíamos tener de libre acceso, ¿no? Creo que, bueno, que hay una intención de llevarlo a un servicio público, el Internet que sea un servicio público, la comunicación como un servicio público, me parece que no es menor. Está bueno, me parece. Hay que acompañar esas cosas.
Coincido totalmente, Enzo, en esto que estás contando recién. Y bueno, eso también no pasaría si en este caso tenemos como hoy en día un Estado presente que justamente considera estas posibilidades para tratar de equiparar, justamente pensando en los que no tienen las mismas posibilidades de acceso a Internet. Pensando en el acceso, por ejemplo, a Internet o a la comunicación, como también para, digamos, en el sentido del aprendizaje, de la diversión, de que los chicos hoy en día, por así decirlo, pasan mucho tiempo por sobre las pantallas, es algo que a todos nos ha atravesado, ¿no? Tanto de manera laboral como de manera en la vida misma, ¿no? Nunca estuvimos tanto tiempo enfrente de la computadora o enfrente de las pantallas. Y eso tal hace cual. También de que haya un gobierno de que justamente haga hincapié en esto que vos bien estabas marcando recién.
Sabes que eso que decís es clave, porque también los niños, las niñas, son reflejo también de lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos, como decís vos, Mauro, estamos cuántas horas frente a una computadora, a un teléfono, a una pantalla. Y son el reflejo de eso también. Entonces, es muy difícil, es una tarea muy difícil porque hoy la... De hecho, nosotros hoy estamos compartiendo y tenemos el lujo de poder vernos y de poder estar compartiendo así. Digo, pero es difícil, ¿no? Porque el trabajo nos lleva un poco a ese lugar. Y bueno, hay que arremangarse, hay que sentarse en el suelo a jugar. y es eso, yo creo que hay que regalarles un poco de ese ocio que es sano, el ocio como un lugar de esparcimiento para que genera vínculos, ¿viste? Que genera, o sea, la pandemia también nos ha quitado, les ha quitado un poco esta cosa del vínculo, de la sociabilización, ¿no? De socializar con el otro, del encuentro, el encuentro. ¿Viste? Como que, bueno, tenemos que propiciar el encuentro más, o sea, con cuidados, ¿no? Tenemos que ser respetuosos de los cuidados, pero tenemos que propiciar el encuentro. Hay algo ahí que se corrió mucho de eje en esto y que no sé, ¿no? Nosotros como adultos tendremos nuestras herramientas y los niños, que son mucho más flexibles que nosotros, se adaptan mucho, pero porque se adapten no quiere decir que no están relegando algo que quieren también. Yo creo que ahí hay algo también, ¿no? Para ser observado, como que los niños son flexibles. Si uno les dice, vamos para allá porque es lindo y porque no sé qué, vamos. Ahora, si, digo, por ahí están dejando de lado un algo ahí, el encuentro con el otro, y bueno, también creo que las escuelas ahora se está tendiendo, yo no estoy muy claro de esto, de que la apertura de la escuela, perdón con esto, ¿no? Es una opinión muy personal, pero la apertura total de la escuela, como si no pasara nada, y vamos los 24 chicos a un aula, niños con el barbijo puestos en jornada completa durante 8 horas, quiero decir, les estamos dando una responsabilidad muy grande a los niños y a las niñas. No es que, a ver, todos queremos volver a la normalidad. Esto es indiscutido, nadie quiere vivir lo que estamos viviendo, pero les estamos dando un guante difícil de recoger a los niños y a las niñas, ¿no? Como tiene una piedra de plomo adentro del guante ese, porque, qué sé yo, ¿cómo les das la responsabilidad al niño o a la niña de no contagiar sino llevar el virus o cualquier cosa a la casa en este contexto? No, con esto no estoy criticando puntualmente ninguna medida, sino que digo que hay que pensar un poco más, que no estamos tan para volver a la normalidad esa que antes de la pandemia. Estamos todavía transitándola, tenemos que seguir cuidándonos. Bueno, no sé, obviamente los niños se merecen estar en la escuela, desde ya, pero bajo qué medidas, ¿no? No sé, yo pienso un poco esas cosas. ¿Qué voy a hacer? No sé, me las pregunto.
La verdad que sí. Enzo, la verdad que pudimos relacionar varios temas en esta entrevista. Y pensando bien sobre todas las cosas en los niños. Sí, Maru, tenemos una consulta de nuestra colega Maru Rocha Alfaro, allí desde
Santa. Sí, sí, la verdad que súper interesante la charla, te escuchaba, también tengo un nene de 7 añitos que te sigue, te ve, y te escuchaba en relación al tema de la pandemia, que me parece como central, y que es tan distinta a las niñeces que nosotros vivimos, ¿no? Esto del no contacto, esto de tener que cuidarse del otro y lo difícil que es poder abordar eso con los chicos, ¿no? Así que me parecieron súper, más que nada quería cerrar eso, súper interesante estas reflexiones que estás haciendo, porque todo esto está vinculado sobre todo con las personas adultas, y no solamente la mamá y el papá, sino las niñas, las tías, los tíos, a quienes vemos en la televisión, ¿no? Y así que te agradezco un montón las palabras, porque creo que ayudan también a la audiencia a tomar ese otro papel, ¿no? Nosotros quizás hemos vivido esas niñez más jerárquicas, sobre todo en el norte, ¿no? Donde te dicen qué tenés que hacer, cómo tenés que hacer, qué tenés que ver.
Y en el sur también, ¿eh? Y en el sur también, No te creas.
Sí. Tremendo.
Sí, vos pensás que en el sur, lo voy a decir con todas las letras, como hay que decirlo, en el sur, como la extensión de tierra es tan grande y las poblaciones están tan alejadas unas de otras, lo único que había en principio eran asentamientos y campamentos militares, digamos. El sur tiene mucho todavía que ver con eso, con asentamientos y campamentos militares. Y hay algo de esa rigidez que todavía, o sea, que todavía existe en el sur para mí, ¿no? Para mí todavía está impregnada un poco de eso. Y eso que vos decís de esa jerarquía, la absorbimos. Por suerte nos estamos pudiendo despegar, por suerte.
Sí, es cierto. Gracias.
Te agradezco mucho, Maru. Gracias.
Enzo Ordeig, la verdad que ha sido un gran placer escucharte. Actor, cantante de la banda Ni Loco, forma parte del staff de Disney Junior, que hoy está de cumpleaños. Además, te deseamos lo mejor. Gracias por compartir tu cumple aquí en nuestro living virtual y a seguir adelante. Felicitaciones por lo que haces. Un gran abrazo.
Gracias, gracias chicos. De verdad es un placer para mí poder comunicarme con ustedes, poder hablar de todo esto que pudimos hablar abiertamente. Y que, nada, saludar a todos los niños y a las niñas del país, que no todo está perdido, que hay para celebrar, que tenemos que cuidarlos, seguir cuidándolos, cuidándolas, y que podamos escuchar esta canción que dejamos como regalo para este día. Uh-huh. Así que, bueno, un abrazo también a mis compañeros con los que compartí esta canción, y bueno, ojalá les guste.
Por supuesto que hay mucho que celebrar, y entre todas esas cosas, tener artistas, tener a seres humanos, a personas como vos, realmente enriquecen, ¿sí? A nuestro país, a nuestra niñez, a todos, porque hoy creo que nos hemos emocionado todos junto a vos, Enzo, así que gracias por esta transparencia, gracias por brindarte tanto. Así que, bueno, todo el Norte Grande, te cuento, 9 emisoras de 6 provincias han escuchado a Enzo en el día de su cumpleaños, y seguramente siguen debatiendo algunas cosas que han escuchado, van a seguir charlando como nosotros acerca de este tema. Muchas gracias, Enzo.
Bueno, qué maravilla, de verdad, qué maravilla, qué hermoso que es nuestro país, cuidémoslo mucho. Besos a todos, un abrazo a la distancia, y gracias por esta comunicación.
Saludos, Enzo, muchas gracias. Claudia.